No vamos a insistir aquí en la importancia de Cuba como destino preferente de la migración canaria a lo largo de la segunda mitad del 19 y primer tercio del 20, porque ya se ha hecho a lo largo del día, pero sí al hecho de que la desprotección gubernamental que va a caracterizar a la inmigración, tanto española en general como canaria en particular, va a ser la primera causa que motive el espíritu de asociación en Cuba. El paso del tiempo va a hacer variar los objetivos que se planteen los distintos grupos en estas asociaciones, pero el concepto de protección mutua se mantendrá, sin embargo, inalterable a lo largo del tiempo. Tendríamos que remontarnos a 1841 para encontrar el primer antecedente en este sentido. Después de superar los recelos gubernativos que el proyecto despertó, se fundó en ese año en La Habana la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña. No será hasta varias décadas después cuando el ejemplo se extienda, estableciéndose en 1872 la Asociación Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola y la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia. Es, sin embargo, al amparo de la Ley de Asociaciones y Reuniones Políticas, elaborada a partir de la Constitución de 1876, cuando se multiplicaron las fundaciones. Surgen entonces las sociedades de beneficencia de asturianos, montañeses, vascos, andaluces, castellanos, burgaleses, murcianos, baleáricos y aragoneses. Estas sociedades tenían, sin embargo, una limitación fundamental, y era la inexistencia de un sistema de socorro mutuo que ofreciera al socio enfermo asistencia médico-sanitaria. Por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña solamente ayudaba de forma económica a los socios menesterosos cuando estos padecían alguna enfermedad. Las clínicas privadas o el Hospital de la Caridad de La Habana eran, por lo tanto, las únicas alternativas posibles. A pesar de su pervivencia, las instituciones benéficas van a quedar relegadas a un segundo plano con el nacimiento de un nuevo tipo de instituciones regionales, orientadas hacia la asistencia sanitaria, la instrucción y el recreo. Simplemente como paréntesis, decir que poco después de su fundación, la Asociación Canaria de Beneficencia va a entrar en un largo y nunca superado periodo de decadencia, fundamentalmente por dificultades económicas, enfrentamientos personales y la incapacidad para atraer nuevos socios, lo que hará que no logre superar el periodo colonial. Bien, La Habana, a mediados del siglo XIX, contaba con una mínima infraestructura médico-asistencial, lo que va a producir graves conflictos al convertirse la ciudad en un foco de atracción de inmigrantes. Las quintas de salud, bueno, yo me voy a saltar toda esta parte, aquí recojo desde las primeras inauguradas hasta las últimas a lo largo del siglo XIX y un poco su mayor o menor fortuna en la pervivencia, y salto directamente a las sociedades regionales y a la asistencia médico-sanitaria. En 1879 se fundaba en La Habana el Centro Gallego. Su objetivo fundamental era dar a los socios instrucción y honesto recreo. 6 años después, en 1885, decide incluir la asistencia sanitaria, para lo que se firma un acuerdo con una casa de salud privada, la Quinta del Rey. Esta iniciativa favoreció la incorporación de nuevos socios, que pasaron de ser solo 760 a fines de 1884 a más de 4.500 en enero de 1886. En octubre, ante el éxito de la iniciativa, el acuerdo con esta quinta de salud se extiende al resto de las quintas existentes en aquel momento en La Habana, y quedan otras 3. Inicialmente, hay enfrentamiento en el interior de la sociedad por si los socios podían escoger la quinta o si eran ellos los que debían enviarla. Yo recojo aquí también un poco cómo se establecen ese tipo de acuerdos entre las sociedades regionales y las quintas de asistencia sanitaria. Y simplemente como dato, puedo decir que a lo largo del primer año de vigencia del acuerdo, ingresaron en las casas de salud 1.145 enfermos procedentes del Centro Gallego. Por su parte, las consultas y visitas de inspección externa superaron las 10.000. Además, se incorporaron 4 boticas que suministraban los medicamentos adecuados. Sin embargo, esta fórmula de contrato con las quintas privadas, una vez manifiesto el éxito y la capacidad que tenían para atraer socios, va a llevar a una segunda fase. Esa segunda fase es la creación de quintas propias. decir, cuando la junta directiva de los distintos centros o sociedades de beneficencia van a decidirse a la construcción de quintas propias. La primera de ellas va a ser precisamente el Centro Gallego, que era el que llevaba la iniciativa, y en 1893 decide efectuar el proyecto. Para ello se pensó que lo ideal era comprar una de las ya existentes, y así se hizo con la benéfica, que se compró, y aquí bueno, cuento un poco también ese proceso, cómo se realiza, así como va creciendo el número de pabellones con los que se contaba, etcétera. En 1896, la quinta, la benéfica, ahora ya del Centro Gallego, tenía ya capacidad para 400 enfermos. En los años siguientes continúa aumentando y tenemos incluso la visión de un escritor canario, Francisco González Díaz, que está en La Habana entre 1914 y 1915, y escribe acerca del impacto que para él tiene el conocimiento de las sociedades regionales y fundamentalmente el avance en la asistencia sanitaria que él pone como ejemplo a seguir por la antigua metrópoli. Él dice que el nivel de asistencia sanitaria médico-asistencial alcanzado por las sociedades regionales no estaba, ni mucho menos, con ese nivel de desarrollo en la propia España. Para él, además, la que más impactante era la Covadonga, la asturiana. El centro asturiano, también había construido su propia casa de salud, que se hallaba situada en la zona del cerro, en un amplio terreno, 70 metros al nivel del mar, y se consideraba la auténtica joya del centro asturiano. Fundada en 1897, justo en los difíciles momentos de la Guerra de la Independencia, el conjunto contaba en 1924 con 28 edificios dedicados a distintas especialidades médicas y servicios anexos que también me salto. Simplemente darles la cifra que a lo largo de sus primeros 25 años de vida pasaban por sus salas más de 200.000 socios enfermos y que además, bueno, pues los informes existentes permiten, pues, desde los estudios médicos hasta conocimiento de estructuras por edad, sexo, si son personas que están casadas, solteras, viudas, en fin, es amplísimo. Seguimos saltando. Yo creo que mejor. Surgió de un sector de sus socios la idea de organizar un centro canario, proyecto aprobado el 21 de noviembre de 1886. A pesar de incluir entre sus servicios la asistencia médico-sanitaria y de contar con antecedentes tan destacados como el del Centro Gallego y Asturiano, al que ya hemos hecho referencia, el centro canario no logró consolidarse. En el verano de 1893, una junta extraordinaria de la Asociación Canaria de Beneficencia decide su disolución. Hemos de esperar, por lo tanto, a 1906, como ya habían indicado anteriormente, para conocer una reorganización institucional isleña con la creación de la Asociación Canaria de Cuba. Esta Asociación Canaria va a lograr su consolidación en los años inmediatamente posteriores, fundamentalmente gracias a la intensa labor de propaganda desplegada por sus entusiastas promotores. Desde el primer momento se encuentra entre los objetivos básicos de la Asociación Canaria la asistencia médica, con la creación de una quinta de salud. Hasta poderse cumplir este deseo, los servicios sanitarios se prestan en un edificio situado en el número 14 del Paseo de Carlos III y comienzan inmediatamente después de la inauguración, el 31 de marzo de 1907, comienza ya a prestar su servicio a los canarios. González Díaz, en esa visita que ya hemos dicho a La Habana en 1914, lo define como provisional y modesto, aunque honroso. Su visita, además, le inspira un auténtico cántico de alabanza al espíritu de quienes habían hecho posible esta obra colectiva del canario en Cuba. En septiembre de 1911 se aprueba la construcción de una casa de salud propia, cuyas obras se iniciarían en noviembre, en el quinto aniversario de la fundación de la asociación. Para ello se contaba con 70.000 metros cuadrados en la Loma de San Joaquín, en Jesús del Monte, por lo que se habían pagado 80.000 pesos de oro español. Yo aquí recojo un poco la historia, aunque finalmente no es en este terreno donde se edificará. En 1812 la Junta Directiva realiza un proyecto y decide la emisión de un empréstito patriótico para obtener fondos para la construcción. Las buenas intenciones no impedirán, sin embargo, que las obras se retrasen una y otra vez, acusando de ello de una parte a trabas administrativas interpuestas por el Ayuntamiento de La Habana, si bien suponemos que no fue en absoluto ajeno a tales circunstancias las dificultades económicas que tal empresa conllevaba. el inicio de las obras se va a posponer hasta el 2 de febrero de 1919, en que se realiza el acto de colocación de la primera piedra de la Casa de la Salud de la Asociación Canaria en el barrio por fin de Arroyo Apolo, en la finca conocida como La Mora, adquirida solo 2 años antes, y cuyos trabajos de desmonte y demás habían iniciado el 30 de diciembre de 1918. En una glorieta levantada a tal fin se inició el acto a las 9:40 de la mañana, y se contaba, entre otros, con la presencia del presidente general de la asociación, en aquel momento Domingo León y González, el secretario de Sanidad y Beneficencia, doctor Fernández Méndez Capote, que representaba al presidente de la República en aquellos momentos, general Mario Menocal, al ministro de España, al obispo de la diócesis, que era el que oficiaba la parte religiosa del acto, aparte de otras muchísimas autoridades provinciales y locales y representaciones del Casino Español, Asociación de Dependientes, Centro Asturiano, Gallego, Montañés, en fin, etcétera. El acto se inició con una misa cantada, además celebrada por el sacerdote canario Padre José Viera y Martín, que merece un estudio por sí solo, había sido expulsado de Canarias, allí en Cuba va a tener vínculos con el nacionalismo canario, etcétera. Y posteriormente el obispo realizó la bendición de la primera piedra, actuando como madrina por la esposa del presidente general de la asociación. Quizás, como datos curiosos que se podrían destacar, pues esta primera piedra fue colocada llevando en su interior un arca de plomo, que contenía una colección de monedas de oro y plata de la República de Cuba, un ejemplar de cada periódico de los que se editaban en La Habana de aquel día, una copia del acta de la sesión y un reglamento general de la Asociación Canaria. La base de apoyo para este arca de plomo había sido constituido por 7 piedras que habían sido remitidas cada una de ellas por los ayuntamientos capitalinos de las 7 Islas Canarias, lo cual aquí pues podríamos también extendernos con los vínculos, las relaciones inalterables a través del tiempo entre los 2 lados del Atlántico. Y el bloque que contenía el arca, propiamente dicho, procedía de las canteras El Mirón, en Arucas, aquí en Gran Canaria, y había sido una donación de uno de los comités. Pues como ya tengo que finalizar y yo no sé, me queda muchísimo, pues simplemente no leo entonces ni miro ya más, comentar que esta Quinta Canaria se va a convertir a partir de este momento en la base más sólida de pervivencia para la Asociación Canaria. La Asociación Canaria, después de alcanzar su máximo apogeo a mediados de la década de los 20, con cifras de socios en torno a los 25.000, 30.000, según las distintas fuentes, va a iniciar un nuevo periodo de decadencia en el que influyen muchísimas causas, desde enfrentamientos internos que reproducen los conflictos insulares tan propios de nuestra tierra, hasta el hecho indudable de la crisis económica que va a sacudir a Cuba en estos años, el retorno de muchos emigrantes canarios y, por lo tanto, el retroceso en las entradas, en los fondos de la asociación, etcétera. Entonces, en ese panorama de declive, va a ser la Quinta Canaria la única que logre mantener esa solidez relativa, porque suponía indudablemente, y más en tiempos de dificultades, una seguridad para el caso de enfermedad, etcétera. Yo aquí incluyo una serie de informes y simplemente que el último de los informes que incluyo pues es bastante avanzado en el tiempo, corresponde ya a los años 40 y en ellos pues simplemente decir que en este año, en 1945, que es al que hago referencia, son 50.000 los servicios que realizan ese año la Quinta de la Asociación Canaria, lo cual es indicativo de su importancia y que incluyen pues servicios de laboratorio, rayos X, consultas, gabinete, curaciones, operaciones, etcétera. Y siento estas enormes prisas y mi incapacidad para resumir más. Muchísimas gracias.